vida? Es el momento de escuchar Nuevas Voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierte mejor.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Empieza un nuevo jueves de historia, siendo las 1:07 aquí en este gran estudio de Radio Agricultura. Un saludo, por supuesto, a todos los que ya están conectados desde las distintas plataformas, desde el dial, camino a la casa, camino a la pega, yendo a almorzar, los que nos escuchan por YouTube, y a eso especialmente póngale like a este programa para llegar cada día a más personas. Me acompaña, como siempre, en mi panel de día jueves, Alejandro San Francisco, académico de la Universidad de Tarapacá, doctor en Oxford. ¿Cómo estamos, Alejandro?
Muy bien, don Vicente Martínez. Estuve en una ciudad maravillosa ayer, Serena. Mira. Serena como un cielo de invierno, no como un cielo de verano en esta ocasión.
Que yo lo vi llegando con maleta y pregunté, ¿de dónde venía?
Venía de Serena. Me viene del aeropuerto para acá.
¿Que usted es de allá?
Soy de allá. Y mi padre es de allá y mi abuelo es de allá.
Serenense.
Y ahí pasé los días azules de mi preciosa infancia, como decía Rubén Darío. Exactamente decía los días de azul, pero yo lo transformé un poquito.
¿En el poema que se llama Azul?
El libro se llama Azul.
Claro. Siempre la corrección. Bueno. Parte de esta vida. También nos acompaña Pablo Errázuri, académico de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estamos, Pablo?
Muy bien, Vicente. ¿Cómo estás tú? Y muy buenas tardes a todos nuestros auditores.
Muy bien, y también muy feliz porque vamos a tratar un tema muy interesante hoy día. Estamos a 13 de agosto y hace 100 años exactamente nacía Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana, de la dictadura cubana. Por supuesto, esta misma dictadura que continúa, ¿no?, extendiendo su trayectoria en la isla, ha hecho distintas formas de conmemoración, ¿no?, a su antiguo líder, el Partido Comunista, por el presidente, el Partido Comunista chileno, liderado por su presidente Lautaro Carmona. Están allá, fueron a un coloquio, ¿no?, sobre los 100 años de Fidel Castro. El Partido Comunista también ha publicado distintas cosas en el día de hoy, enfatizando, ¿no?, y reconociendo que se sienten parte de ese mismo legado y que lo reconocen como un líder. Yo quería preguntarte, Alejandro San Francisco, ¿quién es Fidel Castro para Cuba y para Latinoamérica?
Yo creo que Fidel Castro es, sin duda alguna, una de las figuras más importantes de la historia latinoamericana del siglo XX. Encabezó la primera revolución, gran revolución en el continente, triunfante en 1959, y que estableció el primer Estado socialista de la región. Cuando uno mira la idea revolucionaria y la praxis de transformación radical de la sociedad, uno se encuentra con la Revolución Bolchevique, luego con la Revolución China en 1949. Pero en 1959 llega lo que Pablo Neruda, en su doble calidad de poeta y comunista, llama esa victoria del hemisferio oscuro que esperaba por fin una victoria verdadera. Y yo creo que eso es muy crucial, porque no solo tiene un valor en sí en Cuba, sino que tiene una expresión de rebote, de multiplicación en toda América Latina y ciertamente en Chile. Ese sería como un primer resumen.
Pablo. Alejandro, ¿quién era Fidel Castro? ¿Cuál era su antecedente familiar, su formación, del mundo en el que venía y que lo llega a convertirse en este gran líder de la revolución?
Fidel Castro era una persona de origen gallego que vivía en Cuba, que se educó tempranamente en los jesuitas, después fue a la universidad, pero se involucró en la lucha contra Fulgencio Batista, en el movimiento que quería adelantar la caída del dictador. Eso lo llevó en julio, o sea, hace un par de semanas, del año 53, a encabezar el asalto al cuartel de la Moncada, que fue muy muy tremendo, porque murieron muchos de los rebeldes, y el propio Fidel, entre comillas, no solo fue condenado a la cárcel, sino que podría haber sido muerto. Él narra un poco esa historia en un gran libro, que se llama La historia me absolverá, que
es discurso también,
el juicio, ¿no? Es que es la defensa que le hace en un juicio, que es una defensa que es equivalente, guardando todas las proporciones, distancia, a la apología de Sócrates o a cosas por el estilo, que es de Platón, por si acaso, no es de... La catedral es un ataque más que una defensa. Sí. Como las filípicas también son otro ataque importante contra Marco Antonio. Entonces, Fidel Castro es una persona que está en esa onda. Se va para allá se hizo amigo del Che Guevara, deciden volver a Cuba y desde ahí hacer la revolución. Algo le quedó siempre de su formación religiosa. Hay una discusión en torno a la formación marxista que tuvo antes de la revolución. Él dice que la tenía, otros dicen que no. Yo estoy más convencido de que era poca la formación marxista que tenía y que los que estaban alineados con el pensamiento marxista revolucionario eran Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. Perdón, Raúl Castro y Ernesto Che Guevara. Y que Fidel lo que hace es una alianza que al deponer a Fulgencio Batista, al triunfar el 1 de enero del 59, lo lleva a iniciar una nueva aventura, y el marxismo parece una buena opción.
Alejandro, quizá, y normalmente nuestras conversaciones se meten al tiro o más rápido en la contingencia o incluso en lo que influyó al continente, pero antes de eso yo también tengo una pregunta parecida a la de Pablo. Porque claro, él te preguntaba de dónde venía. Y tú entras a esto de esta disputa si había o no formación marxista. Yo te he escuchado mucho a ti, pero también he podido en distintas charlas y libros ver que normalmente la figura del líder de Fidel Castro era una cuestión muy notable, por su estampa, por su altura, por su nivel discursivo y en oratoria. Esa figura de líder, ¿cómo la explicarías tú, si efectivamente eras así de notable? ¿Y qué significó también para la Revolución Cubana, que me imagino que sin duda tiene mucho que ver también con la persona de Fidel Castro y no solo con las ideas detrás?
Comparto 100% lo que has dicho, Vicente, lo que me preocupa. Y lo que ocurre con
estamos Fidel, al aire, solo quiero dejarlo claro.
Lo que ocurre con Fidel Castro es que efectivamente su personalidad es muy relevante para la construcción del liderazgo. Yo obviamente no conocía a Fidel Castro, no tuve la oportunidad. Muchas personas que yo he entrevistado en mis programas sí conocieron y me han hablado de Fidel Castro. Y dicen que era un tipo absolutamente excepcional, con una memoria privilegiada, una capacidad física sorprendente, que lo demostró cuando vino, por ejemplo, a Chile. Es una persona carismática, con buena memoria, que te saluda: oye, Vicente, chico, ¿cómo está, concejal? O sea, tiene una capacidad así como de relacionarse, que es potente. Es muy arbitrario, capaz de tomar decisiones drásticas, aunque hayan sido personas contra personas cercanas. Fue el caso de Hubert Matos, que fue uno de los revolucionarios, junto a Camilo Cienfuegos, y los dos mencionados, el Che y Raúl Castro. Yo a Hubert Matos sí lo conocí personalmente, estuve con él, lo entrevisté, conversé, me dedicó su libro. Fidel Castro era una persona de otro nivel, o sea, hay que entender esas cosas en los liderazgos revolucionarios. Ahora, cuando uno dice, pero ¿qué es lo que hace a Fidel más grande que otros? A mí me parece que son dos cosas. Una de hecho y otra de explicación del hecho, que se confunden al final. La de hecho es que triunfó la Revolución Cubana y fue el líder de la Revolución. Eso le vale a todos los líderes, le vale a Churchill, le vale a Pinochet en Chile, le vale a Mao Zedong, le vale a Lenin, le vale a Bernardo O'Higgins, a los héroes de la independencia. O sea, al líder que triunfa en un proceso pasa a ser la cabeza de ese grupo, movimiento, pensamiento, partido, adhesión, lo que sea. Eso es un hecho, es un dato. Entonces él pasa a ser la alternativa. Mira, notable lo que está haciendo Castro en Cuba, y por lo mismo se gana todos los odios también.
Claro.
Segundo, en 1962, Fidel Castro dio un discurso extraordinario, realmente notable, que se llama el discurso de la Segunda Declaración de La Habana, que a mí me impresiona lo poco conocido que es, considerando la relevancia que tiene. Yo en los grupos de formación que tenemos, de gente joven y todo eso, yo lo doy a leer, porque creo que es muy valioso. Y ahí dice una cuestión que para mí es clave. Dice: el deber del revolucionario es hacer la revolución. Entonces alguien podría decir, oye, pero obvio. No es obvio, porque algún revolucionario puede pensar la revolución. Algún revolucionario puede financiar la revolución. Algún revolucionario... No, él dice, el deber de revolucionario es hacer la revolución. Ahora, ¿cuál es la trampa de esa frase? Que Fidel Castro podría haber agregado en la frase siguiente, no lo hace. Yo cumplí mi deber de revolucionario. Yo hice la revolución. Nadie más la había hecho en ese minuto. Es un discurso del año 62. Entonces él pasa a ser el top one, el número uno. Y eso se tiene o no se tiene. Fidel lo tenía. Entonces desde ahí en adelante surgen movimientos guerrilleros, grupos que dicen hay que hacer la revolución, hay que construir el segundo territorio libre de América
Latina.
Hay
que hacer lo que hizo
como
Fidel.
Como Fidel, que es el ejemplo para América Latina, para el mundo. Y en ese sentido a mí me parece que el impacto que logra tener es muy superior. En gran medida, gracias a él mismo. Ese discurso, para que lo entendamos, es un discurso que en la versión que tengo yo son 22, 23 páginas, porque lo tengo transcrito. ¿Dos horas?
Y se mandaba largo, y más largo que
no,
eso.
No, notable, una maravilla. Ahora, una maravilla para los que somos historiadores, para los que les gusta la política, historiador en mi caso, los que les gusta la política en tu caso.
¿Las letras?
Las letras, también.
Historiador.
Alejandro, comentabas que no queda tan claro en qué momento Fidel adopta el marxismo como ideología para encauzar la revolución. ¿Qué otras opciones existían en el momento, en la Cuba de ese momento, como opciones al marxismo que llevaran a esta revolución?
Y ahí te agrego, ¿la rebelión contra Batista es contra Batista o una revolución ya marxista contra Batista? O sea, ¿el objetivo es derrocarlo o instalar la dictadura del proletariado?
Muy buenas las dos preguntas. Cuando tú hablas de una revolución, la revolución es un concepto que no es unívoco en este caso. La revolución es el proceso que conduce al triunfo de Fidel Castro y los revolucionarios. La revolución es el triunfo, lo que dice Silvio Rodríguez, ya hay un primero de enero, ya sé cuándo, quién y cómo, es el ya no te espero. Y la revolución es el gobierno de la revolución. O sea, podríamos decir que hoy día estamos en el gobierno de la revolución. Estamos en la revolución cubana. La revolución cubana no ha terminado, está en proceso. Ahora, ¿cuánto puede durar ese proceso? Bueno, es lo que dura el proceso. ¿Ya? Las tres cosas son la revolución. Primera cosa. ¿Para qué se hizo la revolución y lo junto con las alternativas? Bueno, teóricamente la razón por la que muchos apoyan la revolución cubana o el proceso revolucionario o la lucha contra Fulgencio Batista es para establecer la democracia en Cuba. Ahora, digo establecer, podría ser restablecer, pero entre 1898 y 1959 la verdad es que Cuba tuvo muy poca democracia, mucha corrupción, patio trasero de Estados Unidos. Entonces, muchos dicen, oye, tiene que caer Batista para establecer la democracia. Y por eso celebran la caída de Batista, moros y cristianos, incluso en Chile. ¿Qué es lo que pasa? Que después hay que ver las opciones. La primera opción, y ahí voy a la pregunta de Pablo, es llamar a elecciones. Pues cayó Batista, llamamos a elecciones. Uno puede decir, llama a elecciones mañana, no, puede hacerse una transición, claro, como lo que está ocurriendo hoy día en Venezuela. Puede usarse a la Argentina tras la guerra de las Malvinas, se llama elección al año siguiente. O sea, opciones hay, pero esa llamaríamos la opción democrática. ¿Era opción para los revolucionarios? Esto se lo pregunté a Uber Mato y está en las películas y en los libros, que evidentemente era opción. Hay una conversación que puede ser ficticia, pero es verosímil, que están en una mesa, Fidel Castro en la cabecera, por allá está Uber Mato, por acá está el Che Guevara, y Uber Mato le dice a Fidel, oye, en mi zona pregunta a la gente cuándo va a ser las elecciones. Y señala el Che Fidel Castro. Que no va a haber elecciones, carajo, que esta es una revolución. Y ahí cambia el escenario. Ahora, dentro de cuando tú ya has hecho la revolución, ¿cuáles son las opciones? Hay muchas opciones. La gran mentalidad revolucionaria del siglo XX es el marxismo-leninismo. Con un pequeño dato que tal vez no vamos a alcanzar a decir ahora y lo podemos ver a la vuelta, que es un marxismo-leninismo latinoamericanizado. No es un marxismo-leninismo puro, como no hay marxismo puro, como no hay leninismo puro, pero la revolución comunista, la del manifiesto, con todos los anexos que le puede incorporar el tiempo histórico y la realidad geográfica y política, bueno, ahí se empiezan a expresar en Cuba.
Vamos a ver ese tema a la vuelta, pero también vamos a ver, esto es una publicación, una ficha que publica el Partido Comunista Chileno, una foto de Fidel y que dice una frase: una revolución solo puede ser hija de la cultura y de las ideas. Tú mencionaste a Neruda antes.
Sí.
Y todo este movimiento cultural que se genera alrededor de esta revolución cubana. Neruda, de los primeros que se distancia. Tiene una distancia importante.
Y el primero que se acerca.
Por eso mismo, y si usted quiere informarse de esto en dos minutos más, siga escuchando aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura, Jueves de Historia.
Oye, bueno, ¿y dónde dejaste las llaves?
Están aquí, en mi cartera.
¿Y tu celular?
Aquí, po, en mis manos.
¿Y dónde está tu APB?
La inversión de tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto, sin papeles. Asesoría y fondos para cada perfil. Con respaldo de 90 años en la industria. Tu APB merece estar en el mejor lugar. Larraín Vial. Invierte mejor. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolat. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer, que te molesten por cómo hablas, o vivir con una cicatriz en tu cara toda la vida?
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este Jueves de Historia, segundo bloque, conversando con el profesor San Francisco, con Pablo Errázuriz, precisamente sobre el centenario que se cumple hoy, el centenario desde el nacimiento de Fidel Castro. Les voy a dar una vuelta de tuerca, lo normal. Vamos primero a saludar a los auspiciadores y después saludamos a todos los que nos escriben desde el chat. Hace más de 90 años en Larraín Vial observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene y conectamos los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Larraín Vial, invierte mejor. Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente mal tiempo y se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18. Conoce más en www.caja18.cl, porque Caja 18 es la mejor caja para Chile. Cuenta 2 metas de AFP Habitat. Es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online. ¿Dónde? En afphabitat.cl. Y te invitamos a acompañarnos a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura, sus plataformas digitales y los canales de televisión. Claro, 518, BTR 47, GTD 143, Telesur 143, Mundo 114 y Zapping 166. Para que nos sigan desde todas las plataformas disponibles, de la tele, de la casa, de la radio, del computador, desde todos lados salimos aquí con Jueves de Historia y con nuevas voces todos los días, de lunes a viernes, de una a 2 de la tarde. Saludemos, por supuesto, a quienes nos escriben en el chat y desde ya pedirle, deje su like para llegar cada día más personas. Nos escribe Cristel Felmer. Saludo a Vicente, el profe San Francisco. Un gran saludo a la Cristel, gran dirigente por la vida. María del Pilar Figueroa también nos escribe aquí en el chat. Marcelo Guzmán, gran vecino de Santiago, le mando un cariñoso saludo. Rosita Puelma nos dice un cariñoso saludo a los tres panelistas aquí escuchándonos en la Oficina de Comunidad y Justicia. Gran programa.
De vuelta a la pega.
Así es. Juan Zapata también nos escribe desde Los Ángeles, Bio Bio. Eliezer Lagos también nos escribe. El único que vale la pena escucharlo es el historiador, dice. Nosotros no. Presentamos, ¿no?
No, pues es un gran programa.
Un gran saludo a
Eliezer.
Mire, si quiere le pone like o dislike cuando yo hablo, pero reaccione ahí porque cada día llegamos más personas. Silvia Yancamil también nos escribe. Dominique Musar también nos manda muchos saludos. Gabriel González Videla, 1946, también nos escribe. Dice, saludos Vicente, profesor San Francisco y Pablo. Profesor, espero haya salido bien el seminario ayer. ¿Sabe usted si lo grabaron? ¿Será posible verlo después?
Yo entiendo que lo grabaron, entonces voy a averiguar y lo comunicamos aquí mismo, si tú te acuerdas, la próxima semana.
Por supuesto, yo me voy a acordar. No hay ningún problema. Samuel Morán también nos escribe. Buenas tardes, Vicente. Saludos a usted y al profesor San Francisco en esta gran clase de historia en nuestro programa Nuevas Voces. Y también Jorge Antonio Ruiz Álvarez nos manda muchos saludos y dice, están haciendo una apología a Fidel Castro. Más bien estábamos contando su historia. Pero bueno, son siempre divertidos estos comentarios. Se está desarmando este teléfono, sí, no, y usted sí, no lo ven.
Era un gigante.
Era un gigante. Oye, vamos, Alejandro, dejamos dos temas pendientes, ¿no? El tema de esta revolución cultural, ¿no? El Partido Comunista que hoy día lo reafirma y que tiene que ir por esa senda de la cultura. Y tú habías planteado un segundo tema también, que lo habías dejado planteado y a mí en este minuto tengo que confesar que se me olvidó.
El de que la revolución, siendo marxista-leninista, es latinoamericana.
Partamos por ese último punto porque creo que es muy relevante.
Es que me parece que tienes razón. Mira, si tú miras al Che Guevara, el Che Guevara tiene un libro que se llama Guerra de Guerrillas. Y en Guerra de Guerrillas dice que la Revolución Cubana hizo tres aportes al pensamiento revolucionario mundial. Ellos son, uno, que la revolución se hace desde el campo. En el marxismo es la revolución proletaria, y en el caso de Lenin no pesca el campo. Dos, que la revolución muestra que un ejército guerrillero o un grupo guerrillero puede derrotar a un ejército profesional, que obviamente eso es muy raro y está sujeto a prueba. Si lo hace, sí puede; si no lo hace, no sabemos si puede o no puede.
Yeah.
Tres, muy importante también, que si no están dadas todas las condiciones objetivas de la revolución, ¿cómo se llama?, la revolución tiene que crearla. Entonces, y yo encuentro que son aportes importantes. Aquí hay que entender una cosa. Cuando uno habla de maoísmo, el maoísmo es marxismo-leninismo, pero en la aplicación china que le agrega el libro rojo de Mao y otras cosas. Si uno habla de guevarismo o de castrismo, es el pensamiento marxista-leninista, pero con el aporte latinoamericano de Castro y de Guevara. Y lo mismo pasa en todo. O sea, estos no son pensamientos estáticos, son pensamientos que tienen una base fundamental, la historia de toda la sociedad existente, la lucha de clases. Hoy la lucha de clases se ha agudizado entre burgueses y proletarios. Es necesario que exista una revolución violenta para cambiar el orden existente, y el resultado de eso va a ser la construcción de una sociedad proletaria o una dictadura del proletariado que va a llevar al final a la sociedad sin clase. Eso está siempre, pero la adecuación obviamente tiene que responder a la realidad nacional y al tiempo histórico.
Y ahí yo tengo paso a la primera pregunta, que resultó ser la segunda que vamos a tratar. esta idea de la revolución cubana como una revolución cultural, como un polo cultural del continente, uno, ¿es propio solo de esta revolución, de este marxismo latinoamericano? Dos, ¿cómo se da y cómo termina? Porque yo entiendo que parte convocando a todos el mundo de la cultura hispanohablante, pero que no todos terminan igual de contentos. Yo me leí algunos libros, por ejemplo, de Jorge Edwards, Persona non grata, que, claro, empezaba a generar algunas dudas. El mismo ex canciller chileno, Roberto Ampuero, narra muy bien esto en su libro más conocido, que es Los años verde olivo, y habla también como de esta censura, opresión que hacía el mismo régimen, que al final terminaba ocupando la cultura como un modo de expandir la revolución y de legitimarla.
Y muy vinculado a eso, la cierta conformidad con las atrocidades de la revolución. Estoy pensando, por ejemplo, en la crítica de Raymond Aron en El opio de los intelectuales, o muchos años después Roger Scruton en, no recuerdo la traducción, pero el nombre en inglés es Full Frauds and Firebrands, que lo tradujo la Fundación para el Progreso, que tiene esta misma idea, ¿no es cierto?, de que pareciera ser que hay un estándar distinto para el revolucionario.
Sí. Lo tradujeron distinto, lo tradujeron como algo de la izquierda o
pensadores desde la nueva izquierda,
sí, cosa así. Algo así. Cuando son dos temas distintos. La revolución tiene un impacto cultural inmenso. Esto no es propio de la revolución cubana, es propio de las revoluciones. Las revoluciones son un quiebre en el tiempo histórico, o sea, y tienen su lógica. El año cero parte con la revolución. Se crea una nueva un nuevo lenguaje, que es el lenguaje revolucionario, y te dice quién es el fiel y quién es el infiel. Tiene una estética, tiene reuniones masivas, en el caso de Fidel Castro, cuando Fidel Castro vino a Chile y dice, yo hago esta reunión y tengo un millón de personas. Bueno, esa es una cuestión propia de la revolución. Surge una literatura, surgen la Casa de América, por ejemplo, concursos internacionales de literatura, muchos poetas o figuras se desplazan hacia allá, algunos tienen problemas, Nicanor Parra, entre ellos, hay premios que a veces no comparte el jurado con el ganador, es el caso de Heberto Padilla, el poeta, y eso le significa también una gran persecución que termina mal. Todo el movimiento que nosotros llamamos el boom latinoamericano es un movimiento asociado a la cultura de la Revolución Cubana. O sea, tiene dos elementos consustanciales. Uno es la adhesión a la Revolución Cubana. Dos es crear una literatura más allá de las fronteras de la propia patria. O sea, tiene eso también la cultura. Surgen libros de adhesión. El primer libro, antes que nadie, que ninguno, dice Neruda, yo hice el libro de adhesión a la Revolución Cubana. Ese libro se llama Canción de Gesta, que es dedicado a Fidel Castro y a los libertadores de Cuba. Es tan así que Pablo Neruda dice en un poema que se llama El Juicio Final, que en otra edición aparece como El Juicio Final de la Conciencia, dice: yo llegaré con la canción que tengo, con lo que mi partido me enseñara, llegaré con los mismos ojos lentos, la misma voz y con la misma cara, a defender frente al insulto muerto, Cuba, tu gesta revolucionaria. Esto para decirlo en términos católicos, es decir, cuando San Pedro le pregunta, bueno, ¿y usted por qué merece estar acá? Porque defendí Cuba, tu gesta revolucionaria. O sea, esa sería, ahora, por eso se llama Juicio Final de la Conciencia, porque no es religioso, sino que tiene otra lógica. Entonces, eso está ahí. Es como lo primero. Lo que dice Pablo tiene toda la razón. O sea, no solo hay condescendencia, sino que hay adhesión. O sea, Fidel Castro está haciendo lo que debe hacer. Esto de crear campos de concentración para homosexuales, por ejemplo, que es algo que hace la Revolución Cubana, es algo que está legitimado, porque si Fidel Castro lo está haciendo, obviamente está bien hecho, y eso afectó a escritores y a otras figuras relevantes. El gobierno de partido único, no de partido único en términos relativos, sino que establecido constitucionalmente a mediados de la década de 1970, el fomento de las guerrillas en otros países y el uso de la violencia, la necesidad que tenían los distintos países y los movimientos revolucionarios de los distintos países de América Latina de viajar a Cuba a legitimar sus respectivos proyecto que se muestra, por ejemplo, en la OLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad. Obviamente todo eso es una mezcla de adhesión, convicción, temor a ser funado en el ambiente y otras circunstancias. Esto se mezcla cuando se produce el quiebre de la Revolución Cubana por el juicio de Alberto Padilla, que le recuerda a Mario Vargas Llosa, por ejemplo, los juicios del comunismo en los años 36 y 37, que están narrados en un libro maravilloso, Moscú 1937. Bueno, lo que tú ves ahí, dice Fidel Castro, es la barbarie imperando. Hay una carta que firman muchos intelectuales de América Latina, incluido Vargas Llosa, pero no la firma, por ejemplo, Gabriel García Márquez, el autor de Cien Años de Soledad y también Premio Nobel de Literatura. Entonces, esas cosas se dan. ¿Y por qué se dan? Bueno, tú podrías decir el opio de los intelectuales. En algunos casos puede ser opio, en otros casos es convicción. O sea, es lo que hay que hacer, es la demanda de la historia, del momento histórico. Pero esta es una revolución que no se tiene que olvidar. Es una revolución violenta, es una revolución que establece una dictadura que se extiende hasta que Fidel Castro se enferma. Después sigue la dictadura, pero no el dictador, sigue el hermano, o sea, una dictadura hereditaria, podríamos decirlo.
Y ahora el delfín de ellos.
Y ahora el delfín que nace después. Entonces, sí, todas estas complejidades tienen. Ahora, esas son las revoluciones. En general, termino con una idea. La democracia es mucho más fome que las revoluciones. Es más lenta que las revoluciones. Es torpe, es burocrática, pero es menos riesgosa.
Alejandro, dos cositas, nos quedan tres minutos de este bloque. Yo creo que el tercero vamos a tener que seguir hablando para entrar también a la Revolución Cubana y Chile, que es un tema
nacional y Chile en concreto.
Claro, pero por eso yo te quería preguntar al tiro, partir con cuál es la relación y cómo se va dando en el tiempo entre la Revolución Cubana y la Unión Soviética, uno. Y dos, puedo estar muy equivocado yo, pero a mí no me da. Lo que generó culturalmente la Revolución Cubana no parece haber sido lo mismo con, por ejemplo, la Unión Soviética, que también era una revolución.
¿En qué sentido?
En que, por ejemplo, los escritores que uno tiene de Rusia normalmente no se definen por su adhesión a la revolución. El tiempo, aparte como la edad dorada de Rusia, no es de la época de la revolución, en cambio. La Revolución Cubana está justo en la época de mayor creación y en el tiempo literario más relevante del continente, que es el boom latinoamericano.
Claro, lo que pasa es que tú estás diciendo una coincidencia que es una felicidad casual. Esto es llevado a términos futbolísticos, esto es como Brasil 70. O sea, ¿tú en qué equipo eres capaz de tener a Tostao, Pelé, Rivelinho, Yarciño? Es muy difícil. Bueno, ahí se juntaron. Lo mismo pasa en el boom latinoamericano. O sea, tú tienes a
Vargallosa,
García Márquez, Carlos Fuentes. O sea, tiene Cortázar, una playa de autores, dos chilenos, José Donoso y el que mencionaban ustedes, Jorge Edwards, que evidentemente tienen un nivel superior. Esa es una casualidad, porque no está eso hoy día. Hay muy buenos escritores en América Latina, pero no está eso. No se juntan las dos cosas. Pero en Rusia, la revolución, había una sociedad de escritores rusos y en los años 30 define como el sistema de escritura revolucionaria el realismo socialista. Obviamente a eso se oponen autores de la talla de Solzhenitsyn, que fue premio Nobel de Literatura en 1970.
Perseguido por el régimen.
Perseguido por el régimen, autor del Archipiélago Gulag, esa obra monumental. Pero si tú lees, por ejemplo, a Doctor Zhivago, que es de Boris Pasternak, él también obtuvo el Premio Nobel de Literatura y también tiene una lógica distinta.
Que me lo regaló usted.
Pero La Rusia es un gran libro, de Círculo de Galaxia Gutenberg. Círculo. Pero si tú miras, por ejemplo, la Revolución Rusa, hay muchos autores revolucionarios en la época. Lo que pasa es que la tradición rusa no depende de la Revolución, pues la tradición rusa precede, o sea, un autor como Tolstoy,
claro, es más grande
que Dostoyevsky. O como Dostoyevsky, Chekhov y otros, ¿por qué tienen que depender de la Revolución? Pero efectivamente yo creo que no son comparables. Ahora, la Revolución sí genera un impacto un impacto mundial, y así como Neruda le cantó a Fidel Castro y a los libertadores, tiene la oda a Stalin, tiene En su muerte, que también es sobre Stalin, tiene una narración preciosa para explicar lo que es la diferencia entre Lenin y Stalin, diferencia dentro de la unidad comunista, las reuniones que se hacían en Rusia de escritores, iban escritores chilenos, o sea, hay una revista muy notable de los comunistas que se llama Aurora, que tiene dos épocas, la del 54 y la del 66, debe ser, o 65, la del 54, yo creo que el número uno o el dos explica lo que fue, o el tres máximo, explica lo que fue el último encuentro de los escritores rusos. Entonces, sí está esa presencia, esa adhesión. Lo que pasa es que no es solo rusa, sino que es internacional, es mundial. Yo creo que lo tiene también.
Perfecto. Vamos al tercer bloque y ahí tenemos que ver la relación Revolución Cubana Soviético y Partido Comunista Chileno, Revolución Cubana, y también las declaraciones de hoy día del Partido Comunista, que adhiere 100% a la figura de Fidel a la Revolución Cubana. Es un partido democrático, como ha querido pintar mucho tiempo, está siendo noble con su idea y transparente con su visión de Chile y el mundo. Todo eso lo vamos a dar a la vuelta en dos minutitos más aquí en Nuevas Voces.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Mazda CX-5 en Mazda Dumai. Elegante, confiable, emocionante. El SUV que creció sin perder la pasión. Espacio para la familia, emoción para el conductor. Calidad que se hereda, diseño que perdura. Te esperamos en Mazda Dumai, Avenida Francisco Bilbao 1184 o en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En el programa auspiciado por Vice Vida, estábamos conversando sobre el éxito de las empresas. ¿Cuál dirías tú que es la clave como asesor experto?
Sin duda su gente, Pedro. Por eso, para alcanzar grandes metas, la mejor jugada de una empresa es cuidar a su equipo con el seguro de salud de Vice Vida. Cuando los colaboradores se sienten protegidos, todos trabajan más tranquilos.
¡Porroco tú!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Un empresario habla de su socio. Está hablando de quien está a su lado en toda instancia. De un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Cobal, es porque sabe que Cobal ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Cobal, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Cobal. Visítanos en www.cobal.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces este jueves de historia de Radio Agricultura. El chat ha estado movido, muchachos. Nos ¿sí? escriben harto. Ricardo Romero dice: llevan media hora haciendo apología a Fidel Castro, imbéciles, comenten temas chilenos. Yo a Ricardo Romero le quiero ofrecer que nos empiece a manejar la pauta de los programas para ver qué conversamos aquí en vivo. No, o puede elegir otro video de YouTube. Así de simple.
Ahora, yo me permito discrepar, aquí no se ha hecho apología de Fidel Castro. Lo que hace la historia, esto hay que recordarlo cada cierto tiempo, es conocer y comprender. Y yo lo que trato de poner es las cosas en perspectiva para que conozcamos lo que fue la Revolución Cubana y la figura de Fidel Castro y la comprendamos. Y efectivamente, en eso uno se puede equivocar, todo, pero apología no se hace de ningún personaje, no solo de Fidel Castro, de cualquiera.
Así es, aparte de entender estos tiempos revolucionarios, cómo surgen las revoluciones, que fue buena parte del segundo bloque, nos ayuda también a interpretar la realidad actual. Yo solo digo acá, yo sé que tú no lo vas a comentar, pero yo aprovecho de decírselo a los auditores, busquen en las columnas de domingo de Alejandro San Francisco, el Líbero, en qué fecha publica la Revolución de Octubre refiriéndose a lo que pasó el 18 de octubre de 2019 acá en Chile. Precisamente por conocimiento histórico y capacidad de aplicar ciertas características que se estaban dando en Chile y que te ayuda a comprender los procesos históricos. Yo creo que es bien relevante y este espacio siempre va a estar abierto para estas cosas.
No se acabó la historia ni las revoluciones con la caída del muro de Berlín.
Así es. Oye, Alejandro, vamos a lo más... la Revolución Cubana en el mundo, ¿no? Porque tiene su relación con la Unión Soviética, pero también quiero saber... Porque, claro, influye en el continente, pero ¿qué pasa con el Partido Comunista Chileno, que es uno de los partidos comunistas más relevantes del continente? ¿Qué pasa con la Revolución Cubana? ¿Cómo se relacionan? Yo entiendo que el Partido Comunista Chileno también tiene relación directa con la Unión Soviética, y no siempre las relaciones se mantuvieron igual de frescas.
Compleja las preguntas. La Revolución Cubana es una revolución que, en el contexto de la Guerra Fría global y la Guerra Fría latinoamericana específicamente, se alinea con la Unión Soviética, particularmente después de Bahía Cochinos, que es el año 61, Playa Girón, en la canción de Silvio Rodríguez.
De Silvio, gran tema.
Y el 62, en la llamada crisis de los misiles, que termina solucionando la Unión Soviética con Estados Unidos directamente y provoca la ira de Ernesto Che Guevara. Pero esa es la alineación. Tienen posturas distintas respecto a cómo hacer la revolución. Por ejemplo, desde el año 56 aproximadamente, el Partido Comunista y el Partido Socialista Chileno han formado el Frente de Acción Popular, el FRAP, y la Unión Soviética ha promovido las llamadas vías nacionales, que sería la vía chilena al socialismo y en otros lados parecido. En cambio, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara promueven la revolución armada. Esa es la decisión que toma, por ejemplo, la Organización Latinoamericana de Solidaridad a fines de julio y comienzos de agosto de 1967. En estos días se celebró, la podemos ver en algún momento. Y ahí se resuelve que el modelo para hacer la revolución en América Latina es la revolución cubana. Estuvieron presentes chilenos del Partido Comunista y del Partido Socialista. Ahora, ¿qué ocurre? Que eso les presenta una divergencia. Voy a lo tuyo. En términos de tesis, o sea, de táctica, el Partido Comunista estaría más con los soviéticos, que son como los hijos predilectos, y el Partido Socialista estaría más con los cubanos. No solos, porque para eso estaba también el MIR, que se creó, adivina qué día, seguramente lo trae Pablo en su efeméride, el 15 de agosto de 1965.
Mira.
O sea, podríamos haber hablado de eso también hoy, 15 de agosto de 1965 en la efeméride. Bueno, ¿qué significa eso en la... En la práctica, que esa es la vía que le gusta a Fidel Castro, la vía de los revolucionarios reales, no de los partidos de izquierda parlamentarista, que serían los socialistas y los comunistas. Sería como la explicación general. Ahora, es evidente que todos adhieren, cada uno en su forma, a la Revolución Cubana, los comunistas con Fidel Castro, perdón, con Pablo Neruda y otros. Viaja todos los años a Cuba Salvador Allende, lo recuerda en su visita a Cuba siendo presidente de la República, que viajó prácticamente todos los años a felicitar a Fidel Castro y a visitar a sus amigos. Cuba es un fiel aliado de la izquierda chilena. Yo creo que había más armas en la embajada cubana que entre los revolucionarios chilenos el 11 de septiembre de 1973. Cuba crea, promueve el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y la lucha armada contra Pinochet posteriormente. O sea, hay algo ahí que es muy, muy potente y obviamente otros grupos se van distanciando. No del afecto hacia la revolución, les cuesta hablar contra Fidel Castro, pero sí de los métodos.
Y ahora, el Partido Comunista Chileno hoy día nos demuestra, yendo a hablar, expone Lautaro Carmona en el centenario los distintos discursos y conmemoraciones que se hacen en el régimen, en la dictadura cubana. El Partido Comunista acá, ningún comunista se confunde a la hora de tener que analizar. Incluso la última candidata presidencial, que era el Partido Comunista, hablaba de una democracia distinta. Después se arrepiente, dice que está en un proceso de reflexión, pero obvio que termina la contingencia electoral y dejó de estar en un proceso de reflexión. Mi pregunta, Alejandro, ¿el Partido Comunista sigue siendo fiel a esa idea de la revolución cubana, a entender la democracia burguesa como un minuto, como una etapa de superación, que hay que derrotarla, que hay que terminarla, y que la revolución debe hacerse, citando a Fidel?
Y para meter ahí una cuchara un poco más, no solo respecto a la revolución cubana, se declaran marxistas, leninistas, celebran los cumpleaños respectivos de los dos líderes, hay toda una tradición ahí.
Lo que pasa es que el Partido Comunista se define marxista-leninista. Eso es su doctrina. ¿Y qué significa eso? Que quiere transformar el orden social existente, en este caso burgués, en el pasado feudal, y depende de las circunstancias, quiere transformarlo en una auténtica revolución, o sea, pasar de etapa. Si tú dices, ¿se declara partidario de esa forma de la revolución cubana? Yo creo que no, pero sí plenamente leal a Fidel Castro, o sea, en eso no hay una segunda visión. Y esto es muy complejo desde el punto de vista histórico, Vicente, porque el presidente Salvador Allende siempre fue fiel, partidario de Fidel Castro, leal a la Revolución Cubana y ciertamente a Fidel. Entonces no es fácil quebrar esa tradición. Obviamente tú puedes distinguirte desde el punto de vista de la izquierda de los métodos, pero ya decir, oye, Fidel Castro ha sido una dictadura que ha violado sistemáticamente los derechos humanos, ha perseguido a los opositores políticos y ha terminado con las libertades públicas durante los 50 años que le correspondieron a él, después los casi 10 de Raúl Castro y ahora con Díaz-Canel. No se lo va a escuchar un comunista, o al menos a lo mejor ustedes sí, yo creo que yo no.
No, y además tenía un punto, que el tema cubano, incluso para los líderes que no son del Partido Comunista, pero para los líderes de izquierda, a Boric le cuesta mucho más condenar a la revolución cubana que a Nicaragua, que a Venezuela. Hay mucho más lazo
a los regímenes de ahí.
Claro,
lo que pasa es que condenar a la revolución cubana tiene un doble costo político. Tiene un costo político actual, porque hay gente que no está dispuesta a que condenen a la dictadura cubana. Y en segundo lugar, tiene un problema histórico. Si tú condenas al régimen de la revolución cubana, tú en la práctica te saltas una etapa muy crucial en la historia de la izquierda chilena, que es la etapa 59-1973. Y lo que es la visita de Fidel Castro a Chile en 1971, donde toda la izquierda lo homenajea al dictador que debe ser el de más larga duración en la historia de América Latina. Alguien me puede googlear o buscar en otro lado, pero Stroessner yo creo que duró menos y otros también duraron. La dinastía Somoza tuvo su largo tiempo, pero eran dos.
Alejandro, estamos con el tiempo justo, pero vamos con la recomendación del libro.
Primero voy a mostrar dos que tienen que leer, pero no son la recomendación, sino que los muestro porque calza el día. Nuestro Año Verde Olivo, de Roberto Ampuero, siempre un libro que vale la pena leer, además se lee, pero rapidísimo, muy, muy bueno. Su experiencia novelada, esto es historia ficción. Y otra historia ficción, Persona non grata, que lo refirió hace un momento Vicente Martínez, que es de Jorge Edwards, con quien tuve la ocasión, bueno, con Roberto también, de hablar muchas veces el tema. Estos están situados en Cuba. Hay muchos libros situados en Cuba que vale la pena, pero yo traje esos dos porque son de autores chilenos que vivieron en primera persona. Y la recomendación de la semana, a riesgo de que alguien me critique hacer apología de Fidel Castro, esta biografía Dos Voces, de Ignacio Ramonet. Es una entrevista larga a Fidel Castro y, por ende, ¿qué valor tiene? Es la visión de Fidel Castro sobre su vida y su régimen. Si tú quieres contrastarlo con otras cosas, tienes que ver otras cosas, pero esto es indispensable para conocer de primera fuente, y yo siempre recomiendo la primera fuente, independiente de que haya que leer otras otras obras.
Alejandro, Pablo, muchas gracias por la conversación de hoy. Gracias a todos los que nos escucharon. Un capítulo que hay que dejarlo guardado.
No, tenemos...
No alcanzamos.
No, el trabajo. Quedan para la otra semana.
Quedamos para la otra semana. Este es un capítulo que vamos a dejar guardado, ¿no? Si quieres saber de la Revolución Cubana, de Fidel Castro, ver la apología, como le quisieron llamar a algunos auditores, bueno, tiene que escuchar este programa de Alejandro San Francisco, este jueves de historia sobre Fidel Castro y la Revolución. Un gran abrazo. Nos vemos mañana.
Fue Nuevas Voces con Vicente Martínez, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonia Esposto.